¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con ustedes.
Buenos días, gracias por escucharnos hoy. Habla Consuelo Martínez.
Yo soy su servidora Gloria Romero. Y hoy vamos a continuar un poco bajo el espíritu del Papa Francisco, tomando lo que a él le inspira, ¿verdad? Porque él escogió ese nombre por San Francisco de Asís. Y vamos a estudiar un poquito la vida de San Francisco de Asís para inspirarnos e inspirarles a ustedes también ese espíritu tan lleno de amor.
San Francisco de Asís, Giovanni di Pietro Bernardone, que nació en Asís, actual Italia, vivió hasta 1226, fue religioso místico italiano, fundador de una orden franciscana. Casi sin proponérselo, lideró San Francisco un movimiento de renovación cristiana centrada en el amor a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad. Tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad Media. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo atemporal, y su figura es valorada más allá incluso de las propias creencias como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana. Fue hijo de un rico mercader llamado Pietro de Bernardone. Francisco de Asís era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad. Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de paños y puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia y su afección a la elegancia y a la caballería. En 1202,
sí.
Fue
encarcelado
a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia. Tras este lance en la soledad del cautiverio y luego durante la convalecencia de la enfermedad que sufrió una vez vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su maduración espiritual. Así es. Ese es el San Francisco de Asís.
Y al despertar, él reconocer los fracasos de poder haber vivido tan bien con riquezas y todo eso, reconoció que de allí no venía su paz, no venía su interés en lo que buscaba. Y pensó y hasta se preguntó, dice, ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todo? Y hasta decía que los de alrededor de él comenzaron a notar lo que estaba cambiando y dice, hasta se ve como que está enamorado. Y comenzó a notar que lo que le llenaba, el interés que le daba el gusto de poder vivir, se había enamorado de la pobreza, se había enamorado de no concentrar tanto en el yo, ni lo que estaba sucediendo en ese tiempo. La gente Ah, como nos está el Papa tratando de despertar a nosotros también. ¿Por qué buscar tanto bien y tanto lujo y tanto para mí, si en realidad lo que me da paz es el unirme, el interesarme en buscar más manera de poder reconocer lo que Dios es, el amor? Y entonces es la frase que conocemos de él, que tan famosa, de la razón por qué se enamoró de la pobreza. Decía, porque si lo que necesitamos y la esencia es amor, lo que le movió a él a la vida que escogió de pobreza era que se decía, el amor no es amado. El amor, si buscamos llenarnos de esa paz, de esa unión, de ese amor, pues ese amor no es amado, ni es interesado, ni es solución de nada. Dios es amor, el que nos crió, el que nos da toda la dirección para encontrar la razón por qué nos crió, para la felicidad. Y repetía él, y siguió en esa manera de que se desvivió, el amor no es amado.
Sí, San Francisco pasó del lujo a la pobreza, ¿verdad? Dice en la parte de su biografía que él estaba muy concentrado rezando en una iglesia medio destruida. Él tenía como esos momentos de iluminación en donde se llenaba de Dios. Él escuchó una voz que le decía, constrúyeme. Veía la iglesia toda destruida y medio rota, y en esa imagen de un Cristo romano ve Francisco a la iglesia que está en ruina, y entonces decide ir a la casa de su padre, coger algunas de las telas que tenía ahí, los paños, como dice, las telas, y las vendió. Vendió todas las telas y sacó un dineral de la venta y se lo dio al padre, al sacerdote de esta iglesia, que era San Damián.
Uh-huh. Pero eso ocasionó la ira
del Papa.
De su padre. Dice, si antes había censurado en su hijo cierta tendencia al lujo y a la pompa, dice Pietro de Bernardone vio ahora en aquel donativo una ciega prodigalidad en prejuicio del patrimonio que tantos sudores le costó. Por ello llevó a su hijo ante el obispo de Asís a fin de que renunciara formalmente a cualquier herencia. La respuesta de Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y restituirlas a su progenitor o a su padre, renunciando con ello, por amor a Dios, a cualquier bien terrenal. Y de cierta manera, porque tiene esta visión donde dice que el Señor le dijo, ve, Francisco, repara mi iglesia. De cierta manera, así está la iglesia ahorita, especialmente en los Estados Unidos.
Sí, en todos lados, sí.
Entonces, el Papa Francisco, muy a su tiempo, nos está llamando a reconstruir a la iglesia de maneras distintas. Me acuerdo que cuando dio su primera presentación a los sacerdotes en Roma, les dijo que si hay pilares en la construcción de la iglesia que no están funcionando, tenemos que derribarlos, tenemos que encontrar nuevas maneras de llegar al pueblo, que tenemos que salirnos del templo al encuentro de nuestros hermanos, nuestras hermanas en el mundo. Entonces, como que Él nos está llamando de nuevo a ese mensaje de amor, al que le llamó, le tocó a San Francisco también, y que lo hizo que se entregara por completo a Cristo Jesús y a sus hermanos necesitados, y él lo hizo a través de la pobreza.
Y a tal extremo, padre, que entonces se pensó de qué manera quería vivir, de lejos de todos los lujos y todo el bienestar. Entonces decidió ir a pedir permiso, porque los demás que lo veían vivir se estaban impresionando y contagiando, y veían que tenían paz y que sentían amor y interesaban en mejorarse uno al otro. Fue con el señor obispo para pedir permiso, porque ya lo comenzaban a seguir. Y entonces todos los que veían la manera de su vivir les estaba haciendo mucho bien y les traía mucha paz. Entonces los obispos que se juntaron dicen, pero ¿cómo podemos dejar? Es un extremo. Dejó todo, la pobreza, nada más a la voluntad de Dios. Ya, y después ya no decidía de dónde iba a conseguir dinero, dónde iba a conseguir comida, dónde iba a conseguir ropa, sino que vivía nada más a la voluntad de Dios. Y de esa manera empezó su orden franciscana.
Y tenía una amiga, ¿verdad?, que se llamaba Clara, ¿no?, que es Santa Clara, ¿no? Se fundaron la orden religiosa de las clarisas, ¿no? No sé si al principio eran un poco como novios y después ya ella también se quedó muy inspirada por lo que veía en Francisco de Asís, ¿verdad? Y sí, o sea, como Jesús nos dijo, por sus obras los conoceréis, ¿no? Y así yo siento que podemos conocer al Papa, ¿no? Por sus obras podemos ver a Cristo en sus acciones, y ojalá que nosotros mismos podamos absorber esa esencia del amor de Dios que nos trae, nos comunica el Papa Francisco, ¿no?, en nuestros días. Porque pues esto pasó en la época medieval, pero ahorita estamos viviendo un medievalismo también, ¿verdad? Una destrucción, ¿no?
Regresando al santo, a San Francisco, él predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida sencillo basado en los ideales de los evangelios. Hay que recordar que en aquella época otros grupos que propugnaban una vuelta al cristianismo primitivo habían sido declarados heréticos.
Sí.
Razón por la que Francisco quiso contar con la autorización pontificia. Hacia 1210, tras recibir a Francisco y a un grupo de 11 compañeros suyos, el Papa Inocencio III aprobó oralmente su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa llamada actualmente franciscana o de los franciscanos. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la orden, las damas pobres, más conocidas como las clarisas. Años después, en 1221, se crearía la orden tercera con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia 1215, la congregación franciscana se había ya extendido por Italia, Francia y España. Ese mismo año, el Concilio de Latrán reconoció canónicamente la orden, llamada entonces de los hermanos menores. Por esos años trató San Francisco de llevar la evangelización más allá de las tierras cristianas, pero diversas circunstancias frustraron sus viajes a Siria y a Marruecos. Finalmente, entre 1219 y 1220, posiblemente tras un encuentro con Santo Domingo de Guzmán, predicó en Siria y Egipto. Aunque no logró su conversión, el sultán Al-Kamil quedó tan impresionado que le permitió visitar los santos lugares.
Y también por todo esto, como fue creciendo y fue llenándose de Dios, y todos los que su orden iba creciendo y llegó a ser una orden bastante grande, los que le seguían tenían poca formación. En ese tiempo también existía el santo, pero estaba viviendo la santidad, que era Antonio de Padua.
San Antonio de Padua.
Sí, sí, y entonces se preocupó San Francisco de llevar a la santidad su orden, y fue cuando a San Francisco se reconoce por la oración de hazme un instrumento de tu paz. Sí. Entonces, para que pudieran predicar, se dice una historia de que él les decía, no hay necesidad de hablar mucho, nada más vivirlo. Y no utilizaban muchas palabras, pero también para poder dar el ejemplo de vivir siendo un instrumento de la paz, que donde hay odio, que haya amor, y es una oración hermosa. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, San Antonio de Padua, siendo un gran santo y con esencia del Evangelio, de la Biblia, él habló, San Francisco habló con San Antonio a que viniera a formar a sus franciscanos para que salieran a predicar. Fue como esa orden fue creciendo, como los grandes predicadores, ahora se reconocen los franciscanos de esa forma, los comenzó a formar San Antonio de Padua. Y no sé si ustedes saben que hay un pueblo, Padua, cerca de Roma, y allí existe la garganta, el órgano de San Antonio, de que fue Dios le dio tanto don para formar conocimiento de la palabra viva de Dios, que fue uno de los grandes escogidos formando y dando todo el don de grandeza a la orden franciscana en predicar la palabra de Dios por todo donde se ha crecido por todo el mundo.
Qué interesante. Sí, yo me acuerdo porque yo visité Padua, que tienen en un lugar muy sagrado, ¿verdad? Una lengua que se supone es reliquia de San Antonio, ¿no? Por su don de la palabra, por su inspiración para hablar y convencer a la gente a unirse, a amarse y a servir a Dios en ese misterio que ellos llevaban de la pobreza y la sencillez y que les daba tanta felicidad, ¿no?
Y de lo que él buscaba, y era en verdad el Espíritu Santo lo llenó a tal punto que él sabía que todo lo que obraba, todo lo que hacía, todo lo que estaba ocurriendo en su vida, verdad, llegó a conocer la presencia de Dios, que era Dios quien lo movía a poder sobrellevar todo lo que alcanzó a cumplir. Se dice que se metía a una cueva a pedir la presencia de Dios. Llegaba a tal punto que se sentía la presencia de Dios en tal manera que lo consumía la presencia de Dios, que se podía quedar en esa cueva días y sin darse cuenta de que, porque se llenaba de toda la grandeza de Dios, del amor de Dios, lo saciaba y lo llenaba de tal manera que hasta llegó a experimentar las heridas de Cristo. Ajá. Jesús y todo eso, por intimarse de tal manera con Dios que nosotros decimos, tanto buscamos, Señor, yo necesito sentir tu presencia. La manera de saber en crecer en la fe es pedir la presencia de Dios para que pueda trabajar en nosotros. Y Él es uno de los santos de que llegó a poder alcanzar a hacer todo esto por la razón de que la fe lo llenó de tal manera de la presencia de Dios que ya no se preocupaba de nada. Todo lo que él podía vivir y sobrellevar y hacer las grandes cosas de santificar, de ayudarle a todos los que necesitaban, los pecadores, todo lo que necesitaba, acercarse a Dios en su manera de obrar. Y era en verdad siempre verse la presencia de Dios en él.
Bueno, cuánta inspiración nos da su vida, ¿verdad? ¿Qué nos dice Padre?
Pues que él supo, supo unirse a Cristo Jesús, como ya se dijo, él sufrió en su cuerpo, no nada más las llagas, pero estaba ciego, sufrió fuertes padecimientos y pasó sus dos últimos años, en Asís, sufriendo, pero rodeado del favor de sus seguidores, pero sí en su cuerpo sí sufrió bastante, no nada más lo que llamamos la estigmata, pero esas heridas de Cristo en su cuerpo, pero también como dije, estaba ciego, pero ahí los hermanos y los que lo seguían lo cuidaron. Pero sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a la creación. Y precisamente entonces, hacia 1225, compuso el maravilloso poema Cántico de las Criaturas o Cántico del Hermano Sol, que influyó en buen parte de la poesía mística española posterior. San Francisco falleció el 3 de octubre de 1226 y en 1228, apenas 2 años después, fue canonizado por el Papa Gregorio, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís dedicada al santo. La festividad de San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. Entonces, a pesar de que sufrió en su cuerpo bastante, nunca dejó de amar a Dios y a la creación. Entonces, él vivió el Evangelio en su vida.
Gozó la experiencia de poder experimentar lo que era profundo amor, porque eso es lo que lo movía. La intimidad que tenía con Dios, la profundidad era de que todo lo creado lo veía. Es uno de los patrones de los animales. Sí, todos los años bendicen los animales por el amor que él tenía en toda la creación y a cómo hablaba con los mismos animales, cómo conversaba de tal manera. Él sufrió de tanto extremo que Dios lo llevó al extremo del amor mismo. Por el hecho de que aceptó todo lo que le dio también la conciencia de poder recibir en profundo experiencia vivida lo que es desvivirse en el amor y lo que es todo lo contrario de buscar todo lo egoísta, sino que el extremo de llenarse de lo que Dios era en su vida. Y se llenaba nada más con reconocer la grandeza de Dios en toda la creación.
Sí, yo me acuerdo que en algunas obras habla de el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Lobo, el hermano León. Él se hacía uno con la naturaleza, ¿no? Su mística y su esencia se plasmaba, o se llenaba de ello, o él se plasmaba en ellos, ¿verdad? Pero era el más fiero animal, se hacía dócil a su mano, ¿verdad?
Pero algo que creo que es importante reconocer o recordar es que su espiritualidad no nació más que nació de la gente del pueblo que utilizaba la lengua vulgar. Los cantos de esta multitud de seguidores que recorrían campos y vías se llamaban laudes y luego fueron recogidos en los laudarios o libros de rezos de las cofradías de devotos. La influencia del poema de San Francisco y de su literatura derivada se haría visible en la poesía estética y mística del Renacimiento, pero nace del pueblo. Sí. Y vemos en el Papa Francisco también, antes de que llegó a Roma el Papa como cardenal,
sí,
él caminaba las calles, hablaba y se comunicaba con la gente en el pueblo.
Se subía en el
camión público, en la transportación pública. Entonces, creo que tiene esa conexión, que Dios se vale del pueblo, se vale de los pobres, se vale de la gente, de cierta manera, de la gente cotidiana. Y es ahí donde nace esta espiritualidad. Y no necesariamente de donde está el poder en la iglesia, sino que de la gente. Y eso creo que es importante, porque ahorita están, no nada más en la iglesia, pero en el mundo están los políticos tratando de hacer lo que ellos quieren y de expandir su influencia política, y el Papa nos está llamando salir al encuentro, salir a buscar a los menospreciados, salir al margen de la sociedad, en vez de quedarnos en el centro donde se encuentra el poder político. Él nos está llamando. Y hablo de la iglesia, del mundo, de los gobiernos. Él dice, sal. Y es lo que hizo San Francisco. Él salió al encuentro de los pobres, de la gente cotidiana. Y es así donde Dios empezó a sanar a su iglesia, que estaba tan
en ruinas.
De cierta manera, sí,
quebrantada, en ruinas.
Y que aquí vemos cómo el Papa está lleno del espíritu de desvivirse en la manera de vivir de San Francisco, y nos quiere dar ese ejemplo a nosotros también, para que de veras haya ese amor entre nosotros y encuentremos lo que el espíritu del mismo Papa nos está comunicando, que con ese espíritu de San Francisco nosotros podemos traer la paz al mundo y unirnos.
Que así sea. Su bendición, Padre, porque se nos termina el programa.
Bueno, pues a través de la intercesión de San Francisco le pedimos a Dios que nos mande su Espíritu Santo, y que Dios me los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial, o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.